Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Es bien importante entender la palabra cuando la leemos, y por eso es que tenemos aquí en la... Vamos a dejarlo para después. Y por eso es que tenemos aquí en librería Biblia de estudio. Sumérjase en la palabra, hermano. Cosas que no entienda, búsquelas. Trate de conocer un poquito más, más a fondo. Escuchaba a un predicador, o leí un libro, no me acuerdo, que dice que un niño no distingue entre una cosa buena y una cosa mala. Es por eso que un niño, un bebecito, cualquier cosa se la lleva a la boca. Y el hombre decía, incluso si excremento le pone al niño, él no ha desarrollado sus sentidos todavía. Él va a jugar con el excremento y se lo va a meter en la boca, si es posible, porque él no sabe esas cosas. Y cuando Pablo dice a los corintios, ustedes parecen niños, está hablando de personas que se llevan a la boca cualquier cosa. Escuchan a un pastor mencionar algo y ya lo creen, y lo creen como si hubiera sido el ángel Gabriel el que hubiera bajado a enseñar las cosas. Uno tiene que escudriñar la palabra, tiene que escudriñar las escrituras, tiene que saber todas estas cosas. Ahora, la epístola a los corintios, hermanos, escrita por el apóstol Pablo a esta iglesia que se encontraba en el puerto de Corinto, obedece a ciertas inquietudes que la misma iglesia había hecho al apóstol Pablo. Por ejemplo, en el capítulo 7, ya vamos a entrar en materia con la cena del Señor, pero en el capítulo 7, mire usted lo que dice en el versículo 1. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, Pablo está contestando a las inquietudes de hermanitos de la iglesia de Corinto, porque ellos no sabían cómo hacer un montón de cosas. Gracias a Dios nosotros tenemos la Biblia hoy y sabemos cómo hacer una cosa, cómo hacer la otra, pero los corintios no sabían. Mira, Pablo, ¿y cómo funciona la cosa de los casados? Mira, Pablo, ¿y por qué no nos explica las cosas acerca de lo sacrificado a los ídolos? Oye, Pablo, fíjate que hay algunos hermanos que dicen que ellos son seguidores tuyos. Pablo, mira, hay otros hermanos que dicen que son seguidores de Apolos, y nosotros, ¿cómo hacemos con esas cosas? Mira, Pablo, fíjate que hay unos hermanitos que están llevando a la corte a otros hermanos, ¿cómo hacemos? Entonces, es bien importante entender que la epístola de Corintios es una epístola de carácter correctivo. Personas leen algo aquí y dicen, mire, ahí están hablando en lenguas. Entonces, uno puede hablar también, pero tiene que entender eso. Pablo estaba corrigiendo cosas que no estaban bien en la iglesia de Corinto. Y la cena del Señor es una de ellas. La iglesia de Corinto estaban celebrando la comunión, celebrando la cena de una manera equivocada. Por eso es que el apóstol comienza a poner las cosas en orden y a decir, no, mira, eso que ustedes, así como lo están celebrando, así no es. Hay cosas que están haciendo bien, pero hay otras cosas que no están bien. Había un problemita de inmoralidad en la iglesia de Corinto. Y los hermanos, como no sabían cómo manejarlo, nadie se metía. Y al contrario, ¿verdad? Estaban permitiendo ese tipo de situación. Y Pablo pone las cosas en su lugar. Entonces, cuando leemos la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, hay que entender que es una epístola de carácter correctivo. Cuando uno lee la Biblia, tiene que someterse a la enseñanza de la palabra, no en base a la preferencia de uno, sino a la enseñanza de la Sagrada Escritura. Porque si yo tengo ciertas preferencias por ciertas cosas bíblicas, entonces que no le quepa duda a mi hermano que yo voy a estar inclinado a creer ese tipo de situaciones. ¿Okay? Por ejemplo, me estaban haciendo un comentario y una persona que manda hacer preguntas por internet y dice, pastor, dice, estábamos en una iglesia y de repente el pastor comenzó a decir, hermanos, está lloviendo oro. Y dice que estaba cayendo cositas que parecían, y la gente les caía en las manos. Y bueno, Dios puede hacer eso en una iglesia. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Cuándo vemos al Señor Jesucristo nosotros diciéndole a los apóstoles, ahora prepárense que les voy a tirar oro para que ustedes... ¿Y para qué usted? ¿Qué tiene que ver eso con alcanzar este mundo para Cristo? Dígame. Con todo el respeto que merecen mis queridos hermanos pastores y siervos del Señor que yo conozco, ya dejen de inventar tanta cosa, por amor de Dios. Si no está en la Biblia, ¿por qué tiene usted que andar creyéndolo? Si no está en la Biblia, ¿por qué tiene que andar haciendo cosas que no se encuentran aquí? Que no tienen ningún objetivo, que no tienen ningún propósito. Otra persona me preguntan y dicen, pastor, dice, en la iglesia donde yo voy, después del servicio, la gente hace una fila y el pastor comienza a votar a cada una de las personas que están en la fila. ¿Cuál es el propósito? A ver, si usted me dice que al levantarse esa persona del piso va a ser un mejor cristiano, va a ser un mejor esposo, va a ser un mejor ciudadano, va a ser una persona que se va a levantar de ahí renovada, transformada y que nunca más en la historia va a ser el mismo, hermano, yo me tiro también. Pero ya lo agarraron como una vuelta de caballito. Cada domingo vienen para el toque y los tocan y los tocan y les tocan. Y la vida de ellos sigue siendo exactamente la misma. Porque, hermano, usted se va a caer mil veces mientras usted no se someta a la enseñanza del Espíritu de Dios. Mientras usted no aprenda a gobernar su lengua, mientras usted no aprenda a vivir como la palabra del Señor manda, mientras usted no tenga un devocional todos los días con el Señor, mientras no tenga un encuentro real con Dios, una experiencia real con el Señor, nada va a cambiar en su vida. Seguirá siendo la misma. Entonces es bien importante que prestemos atención a las Sagradas Escrituras, nos sumerjamos en la enseñanza de la palabra del Señor. Y otra cosa más, que se lo digo para que tenga mucho cuidado, cuide sus emociones. Porque muchos de nosotros somos seres demasiado emocionales, pero demasiado. Y las personas que son demasiado emocionales siempre andan buscando ese tipo de emoción en el Evangelio. Y el Evangelio es algo que está escrito acá. Y no cambia. Las emociones sí. Nuestras emociones sí cambian. Dependiendo de nuestro estado de ánimo. Es un ascensor, es un elevador. Unas veces queremos conquistar el mundo y otras veces nos metemos al cuarto y no queremos salir de ahí por 3 días. Una vez somos un amor con la familia y otra vez lo queremos matar. Y entonces pues no podemos vivir de esa manera. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y cuando hablamos de la epístola a los Corintios, es importante que nosotros entendamos esta parte importante. La Pascua era una festividad que se celebraba todos los años y era tal vez la festividad más sagrada de la religión judía. Se conmemoraba precisamente la última plaga, lo que leímos en el capítulo 12 del libro de los Éxodo, cuando los primogénitos de los egipcios murieron y los israelitas fueron perdonados porque habían puesto la sangre del cordero en el dintel de las puertas. Y bueno, vamos a irnos ahora a 1 Corintios capítulo 11 para dar algunas explicaciones. En el versículo 23 dice el apóstol, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Se está refiriendo a esa última cena con sus discípulos, Mateo capítulo 26, versículo 26 dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, la última cena que celebró con sus discípulos. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Mire, hermano, nosotros leemos esta porción de la Escritura como si fuera cualquier cosa. Pero recordemos, Jesús y sus discípulos, ¿qué estaban celebrando? La Pascua. Estaban celebrando la Pascua donde se sacrificaba un cordero. Y ahora Jesús dice, comed, esto es mi cuerpo. Donde se derramaba la sangre, tomad, esto es mi sangre. Entonces, y era a la hora donde la nación completa, hágale caso a usted como que fuera un Thanksgiving, pues, ¿verdad? Esa cena donde todo el mundo está en su casa con su familia celebrando la Pascua en ese momento, el Passover. Y ahora el Señor se reúne con sus discípulos y dice, esto que están comiendo ustedes es mi cuerpo. Ahora, esto es mi sangre. Entonces tenía un significado donde ellos... Ahora, recordemos una cosa, hermano. Lo que había pasado allá en el libro de Éxodo, ahora el Señor está comiendo con ellos ese jueves por la noche y se cree que el siguiente día, a las 3 de la tarde, el Señor estaba en la cruz del Calvario. Por eso el Señor está en este momento, en esa última cena, expresando a sus discípulos que lo que había sucedido hacía 3,000 años atrás, 2,000 y pico de años atrás, ahora estaba a punto de suceder. Esa sangre que se había puesto en los dinteles de la puerta para que el ángel de la mortandad pasara, por decirlo de esa manera, ahora estaba a punto de cumplirse. Dice la palabra en el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, y utiliza la misma palabra que utiliza Moisés en el libro de los Éxodos, en memoria de mí. Es decir, esta celebración la seguirán haciendo ustedes perpetuamente y para siempre. Lo único es que ahora la van a hacer en memoria de mí, porque este, en aquel entonces fue el Cordero, hoy es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora, vamos a irnos un poquitito atrás para entender bien la situación. En el versículo 17, ahí mismo, dice, pero al anunciaros esto que sigue, yo no sé si en su Biblia hay un título, en la mía dice abusos en la cena del Señor, y es precisamente a lo que Pablo quiere referirse. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Mire qué terrible eso. Congregarse para lo peor. Pues en primer lugar, dice, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esto me encanta, amigo. I love it. Porque estamos a punto de tomar el pan y tomar el vino. Estamos a punto de comer el cuerpo de Cristo y de participar de su sangre. No es posible que usted esté en pleito con un hermano, esté en pleito con una hermana, esté en pleito con un familiar, y aún así usted se atreva a venir a participar del cuerpo y de la sangre de Jesús. ¿Cómo? Si debemos de hacerlo con un corazón limpio. Si debemos de estar en paz con todo el mundo. Por eso es que la palabra del Señor dice que nos probemos unos a otros. Y en algunas iglesias, hermano, hay personas donde el pastor le exige a la gente y le dice, si usted ha cometido un pecado, absténgase de acercarse a la cena del Señor. Yo lo que le digo es, pídale perdón a Dios y hágalo de corazón. Enmiende lo que tenga que enmendar, resuelva lo que tenga que resolver. Pero aquí está hablando, hay disensiones. Y cuando el apóstol dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones, es porque cuando hay pleito de un hermano con otro hermano, uno se da cuenta quién es el hermano maduro. Usted podrá tener 30 años en el Evangelio. Pero cuando hay un pleito entre dos personas, cuando hay una disensión entre dos personas, uno de los dos va a resultar siendo maduro. Algunas veces los dos son maduros, o algunas veces los dos son un par de carnales. Porque se terminan ofendiendo y diciendo un montón de cosas. Pero una vez cuando un hermano dice, mi hermano, perdóneme por favor, la verdad que yo le hablé a usted muy, muy pesado, le dije algo que no tenía que haberle dicho. Y el otro hermano le dice, ay hermano, disculpe también porque yo le contesté bien feo, hombre. Y la verdad que no debería ser así, deme un abrazo. Y se llama, ay, tenemos dos hermanos que son maduros en la fe. Cosa que nunca pasa. Pero verdad, usualmente pasa lo contrario. Uno de ellos, no, que lo perdone Dios. Pero dice, ahí nos damos cuenta quién está aprobado. Aprobado es el hermano maduro, porque sabemos que de eso se trata. Hay siempre un malcriado, hay siempre una persona que lo deja con... A mí me dicen cosas que a mí se me hace tan difícil de creerlas. Hasta un día que me di cuenta. Gracias a Dios que se acabó eso. Pero de que usted vaya, le extienda la mano a un hermano para saludarlo y que el hermano lo deje con la mano extendida. whatever. Esa persona no conoce a Cristo. No, Señor. Es que el que conoce a Cristo ha experimentado una nueva vida, hermano. Y sabe que usted, la Biblia, mire, con que nos manda amar a los enemigos, ya no se diga a los hermanos. Nos manda amar a los enemigos, ya no se diga a los hermanitos en Cristo, por los cuales Cristo también murió. Pero esas disensiones y esos pleitos y esas cosas, se dan cuenta para saber quiénes son aprobados y quiénes no. Bueno, 20. Cuando se reúnan, o más bien, cuando ustedes se reúnen, eso no es celebrar la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se emborracha. ¡Ay, qué bonito! O sea que el vino que estaban utilizando era vino de verdad. No se alegre que el que está aquí no es de verdad. Unos comían por un lado, otros comían por otro lado. Uno se pegaba una gran comidota, el otro ya estaba borracho. Dice, eso no es la cena del Señor. Versículo 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Porque como siempre, habían hermanitos, ¿verdad?, que no tenían que llevar, no tenían que comer, pero algunos se llevaban un gran banquete. ¿Qué os diré? Os alabo en esto no os alabo. Ahora, nos vamos a lo que significa celebrar la cena del Señor de una manera indigna, en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, y la palabra que se utiliza es de una forma indigna, será culpado del cuerpo y también culpado de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora tenemos una palabrita aquí más adelante, en el versículo 29, que es la palabra discernir. Ponga la atención. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir. Bien. Hay personas, ayer hermano Juan nos hacía la pregunta en la cena de ayer, que por qué solamente pueden participar de la Santa Cena personas que han sido bautizadas. Porque cuando uno le permite a toda la gente participar, es más, hermanos, yo he estado en iglesias donde se sirve la Santa Cena a todo el mundo y ni se explica qué es la Santa Cena. Personas que llegan por primera vez a la iglesia, entran y como están repartiendo el pancito, lo agarran, pues. Se lo vuelan. Al rato llevan el vino, ¿verdad? Y hasta piden más después. ¿Por qué? Porque no saben lo que está pasando. Eso es tomar la cena del Señor de una manera indigna. Eso es no discernir lo que significa una cosa y la otra. En este momento, al momento de repartir el pan y el vino, cuando usted tiene el pedazo de pan en la mano, usted tiene que recordar y decir, Señor, esto representa tu cuerpo. Ese cuerpo que pusiste en el Calvario, en la cruz, siendo tú sin mancha, sin pecado, siendo tú santo, pusiste tu cuerpo en la cruz. Y yo que soy un gran pecador, a mí me tocaba morir en esa cruz. Y fuiste a la cruz para obediencia y para agradar al Padre Celestial, para aplacar la ira de Dios. Fuiste al Calvario, te entregaste por mí y por eso yo valoro, reconozco y vivo y viviré eternamente agradecido, Señor, porque pusiste tu cuerpo en lugar del mío. En este día yo te exalto, te glorifico. Señor, mi alma está agradecida contigo eternamente por lo que tú hiciste en el Calvario. Usted tiene que saber lo que está haciendo. Tiene que saber lo que significa una cosa. Tiene que saber lo que significa el vino. El vino representa la sangre de la que ya hablamos, que pasó allá en la Pascua. Ahora es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz para perdón de todos nuestros pecados. Hermano, si la sangre de Cristo no se hubiera derramado y Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, nosotros seguiríamos en nuestros pecados. ¿Sí o no? Seguiríamos en nuestros pecados, seguiríamos llevando el lastre eterno de nuestras maldades. Pero por la sangre de Cristo. Entonces, este es un día donde mostramos profunda gratitud al Señor por lo que hizo por nosotros. Y es tan importante, hermano, es celebrar la cena del Señor, póngale, y que usted la vea con indiferencia, pues. Y esto es triste, pero hoy me da tristeza. Antes me enojaba, hoy tristeza me da verdaderamente que creyentes no le den a la cena del Señor la importancia que la cena del Señor merece. Es como que se celebre la Pascua. Es como que usted le diga, mira, hoy vamos a celebrar lo que pasó allá en aquel entonces. Los hijos que tiene vivos ahorita están vivos por la sangre que pusimos en los dinteles de la puerta. Por eso están vivos. Y ahora vamos a darle gracias, porque por eso están vivos. Ah, vaya, pues está bueno, pero fíjate que no puedo. Dice, pero si tus hijos están vivos por la sangre. Sí, pero tengo una cosita que hacer por ahí. Qué triste, ¿no es cierto? Qué triste eso. Pero bueno, hay de todo en la viña. Entonces es importante entenderlo, es importante discernir. Y luego, el Señor dice, ok, que el que lo hace de esa manera, indignamente y sin discernir, come juicio y bebe juicio. Y luego dice en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y en la versión NIV dice, y muchos ya se murieron. ¿Dice así o no? Sí. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios se murieron. ¿Por qué? Porque esto es importante, hermanos. Porque esto hay que discernirlo. Esto hay que hablarlo con los hijos, esto hay que hablarlo con la familia. La importancia que es la Pascua, la importancia que es la celebración de la Cena del Señor. La Biblia no dice con qué frecuencia tiene que celebrarse, pero lo que sí dice es que cada vez que se celebra la Santa Cena, hay que hacerlo en memoria del Señor y anunciar el pronto regreso de Cristo en gloria. Amén. Y luego en el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados para el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros, cosa que hacemos y haremos dentro de un instante. Y luego dice la palabra, si alguno tuviere hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Porque eran muchas cosas las que le estaban preguntando al apóstol Pablo. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con lo otro? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos lo otro? De tal manera, mis amados hermanos, que es importante hacernos un examen en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma. Pedir a Dios que nos ayude con aquellas cosas que nosotros no podemos todavía, aquellas debilidades, aquellos defectos tan feos, ¿verdad? Y que Dios nos ayude con su poder para poder agradarle a Él en todas las cosas que nosotros hacemos. Así es que vamos ahora a proceder, hermano, y lo que vamos a hacer en primer lugar es esto. Ahí donde estamos, vamos a orar todos para confesar al Señor nuestros pecados. Hágalo en voz bajita para que no le escuche su hermano, porque no vaya a ser que lo use en su contra después. Cada quien pidiéndole limpieza al Señor por nuestras faltas. Oremos todos, examinémonos los unos a los otros. Amado Señor, venimos a tu presencia en esta hora con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón por nuestras faltas, volviendo nuestra mirada al Calvario, Señor, y pidiendo que tu sangre preciosa nos limpie de todos nuestros pecados. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdónanos, Señor, por todas nuestras faltas. Perdona nuestras iniquidades, nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, la amargura, la ira, el enojo, la envidia, la codicia, la avaricia, el hablar mal de nuestros hermanos. Si hemos hurtado algo, Señor, o hemos ofendido a alguien, permite que podamos restituir las cosas que hemos tomado que no son nuestras. Delante de ti, Padre, confesamos nuestras faltas. Aquellos malos hábitos que perjudican nuestro cuerpo, que dañan nuestra mente y ofenden tu santidad. Te pedimos perdón por cada una de ellas. Delante de ti, Padre Santo, no nos presentamos para justificar nuestras faltas. Al contrario, reconocemos nuestra maldad y pedimos que examines nuestro corazón, que examines nuestros pensamientos. Queremos participar del pan y del vino en esta noche y lo queremos hacer con un corazón limpio, con una mente sana. Gracias por esa misericordia tan grande. Gracias, Señor, por clavar todos nuestros pecados que estaban en contra nuestra, esa acta de los decretos, y clavarla en la cruz del Calvario. Bendito sea tu nombre, por tu gracia, por tu misericordia, por el amor tan grande con el que nos has amado. Gracias te damos. Aceptamos por la fe el perdón prometido en tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Voy a pedir a mis hermanos diáconos que van a ayudarnos a servir la cena, que tengan la bondad de pasar, por favor. La cena del Señor, participan personas que han recibido a Cristo y que han sido bautizados después de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Si usted todavía no se ha bautizado, queremos decirle que Dios mediante en el mes de agosto tendremos bautismos. Y vamos a hacer lo siguiente. Las personas que van a participar de la cena del Señor, le vamos a rogar que se pongan de pie. Los que no participan, que se queden sentaditos. Lo hacemos con mucho cariño, ¿verdad? Mucho respeto, animándole a que la próxima vez que tengamos bautismo, que usted pueda participar del bautismo y de esa manera participar de la cena del Señor. Y todos, tanto los que están sentaditos como los que están de pie, vamos a permanecer en una actitud de oración. Vamos a escuchar una primera alabanza. Mientras escuchamos esta alabanza, ahí donde está usted, alabe el nombre de Dios. Alabe a Dios, alabe a Cristo, exalte su nombre. Levante su mano delante de Dios, dele gracias por este momento especial donde estamos celebrando lo que Él hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario.
Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed, solo de ti, lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor, yo tengo sed, solo de ti, lléname, Señor,
como el siervo.
Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor, yo tengo sed, solo
Amén. Vamos a servir el pan, vamos a esperarnos los unos a los otros para tomar el pan juntos, vamos a orar todos juntos, así es que en este momento servimos el pan mientras los hermanos siguen adorando al Señor.
Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena todo este lugar de tu presencia, al descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo quiero este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos a ti. Creo en ti, Jesús, quien lo que harás en mí, yo te creo. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios.
Quiero
levantar a ti mis manos,
maravilloso,
maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo te creo, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios.
Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos.
Gracias, Señor, por ese acto de amor para con nosotros, oh Dios. Gracias, Padre, porque realmente no merecíamos tanto amor reflejado en ese sacrificio de la cruz. Y gracias, Señor Jesús, por ser tan obediente y por amarnos de esa manera, que los que teníamos que pagar el precio fuimos nosotros. Pero tú te despojaste de todo, Señor. Y ahora, Señor, recordamos ese sacrificio. Recordamos, Señor, todo lo que tú pasaste por amor a nosotros. ¿Cómo no amarte, Señor, y cómo no seguirte? Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.
Servimos ahora el vino y nos esperamos los unos a los otros.
Quiero decirte una vez más cuánto te amo. Quiero decirte una vez más cuánto te amo. Mi corazón, mi corazón no puede callar ante tu presencia. De tu presencia, poderoso Dios, quiero decirte una vez más cuánto te amo.
Te amo, Jesús.
Quiero decirte una vez más cuánto te amo, mi corazón, mi corazón no puede callar ante tu presencia, ante tu presencia, poderoso Dios, te exalto, mi rey, te puedo callar ante tu presencia. Te exalto, mi rey, te amo, mi Dios, no puedo callar ante tu presencia.
Díselo.
Quiero decirte una vez más cuánto te amo. Quiero decirte una vez más cuánto te amo,
mi corazón,
mi corazón no puede callar ante tu presencia. Ante tu presencia, poderoso Dios,
mi corazón,
mi presencia ante tu presencia poderoso Dios.
Dice la palabra: asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos.
Preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque a través de esa sangre preciosa, Señor, derramada en la cruz del Calvario, ahora nosotros podemos decir: Abba Padre. Ahora nosotros podemos decir que somos hijos tuyos. Gracias, Señor, por otra muestra más de tu infinito amor al cumplir cada profecía, Señor, para que nosotros ahora seamos parte de la gran familia de Dios. Gracias, porque hoy te recordamos y te recordaremos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Y amén. Tome su lugarcito, por favor. Quiero pedirle que tenga la bondad de pasar las copitas a los extremos. Mire, los hermanos diáconos estarán pasando en este instante a recogerlas. Muy bien. Eso es, muchas gracias, hermano, gracias por estar acá, gracias por participar en esta actividad tan especial de la Cena del Señor, donde conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y anunciamos, precisamente como dice la Escritura, su regreso en gloria. Cristo viene, amados míos, ¿no es cierto? Amén, amén. Ahora mira, antes de terminar en esta noche, falta todavía una alabanza, falta que oremos para entregar el servicio. Pero quisiera que le mandemos un fuerte aplauso a todas las personas. Quiero decirle algo. Llegamos, me dijiste, o estamos por llegar. O, mira, en YouTube, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando le dábamos gracias a Dios? Hermanos, llegamos a 5. Hermanos, llegamos a 10,000. Ahora llegamos a 30,000 suscriptores en YouTube. Así es que gracias a todas las personas que están siempre pendientes de nuestro servicio. Hermana Carolina también, Carolina Narváez, que siempre está pendiente y siempre está colaborándonos, aunque está lejos, pero desde allá está mandándonos siempre la información. Así es que muchas gracias, Caro, y gracias a todas las personas de todas partes del mundo que nos escriben. Y bueno, de España nos han escrito personas y Norway. ¿Qué es Norway? Noruega, imagínate, pues. Así es que gracias al Señor por esa bendición. Vamos a cantar una alabanza más, hermanos, y después de eso vamos a orar para entregar este servicio en las manos del Señor. Digo, para despedirnos más bien, perdón.
No puedo pedir que se pongan de pie. Vamos a cantar Gracias Sublime Es, para que se vayan con energía, hermanos.
Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Cante conmigo. gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Por lo que hiciste en mí,
pusiste en orden,
pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Digno,
digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh. Gracia sublime es.
Su gracia es sublime, hermanos. Nuestro pastor con nosotros.
Amén. El Señor nos ha hecho libres, mis amados hermanos. Bendito sea su nombre. Gracias a Dios por lo que hizo por nosotros. ¿Hay gratitud en su corazón? Por supuesto que sí, ¿verdad? Padre, gracias, 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 gracias por este día lindo que nos has regalado, porque tenemos la libertad de acercarnos a un lugar como este, levantar nuestras manos, exaltar tu nombre, decirte cuánto te amamos, Señor. Gracias de todo corazón. Toca corazones, Padre Santo querido, especialmente aquellas personas que nunca antes te han conocido como el Salvador de sus almas, como el Señor de sus vidas. Señor, si en esta reunión hay personas que todavía no te conocen, Espíritu Santo, toca esos corazones, mi Señor. Mientras todos oramos, si usted me dice en esta noche, Pastor, yo siento la necesidad de entregarle mi vida a Dios. Siento la necesidad aquí en mi alma de conocer a Cristo como el Señor de mi vida. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús en su corazón, ahí donde está, yo le invito, levante su mano y los consejeros que están alrededor nuestro, ellos le van a ayudar a usted a hacer una oración y decirle cómo a través de esa oración del penitente Usted puede pedir el perdón de los pecados y tener la vida eterna. Por la gracia y la misericordia de Dios, nada más. Si hay alguna persona, levante su mano y déjenos orar por usted. Usted que no mira por internet, también usted puede decirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu cuerpo, por tu sangre, por tu muerte, por tu resurrección. En este día, Señor, te invito a ser el Señor de mi vida, el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de Cristo Jesús, quien nos ha salvado. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, que tengan el sello de tu bendición. Guarda nuestra familia, guarda nuestras almas del mal, del peligro y del pecado. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos como un solo cuerpo para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo del Señor dice amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.